Levántate y mata primero.
Levántate y mata primero. Es una mirada a la historia secreta de los asesinatos selectivos del régimen israelí, basada en el libro del mismo título, escrito en 2018 por uno de los autores más destacados de Israel, Ronen Bergman. Bergman es un destacado analista en los asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor del periódico Yediot Ahronot. Para escribir este libro, ha realizado alrededor de 1,000 entrevistas con figuras políticas y agentes secretos. También ha utilizado miles de documentos. Según Bergman, el régimen israelí ha asesinado a más personas que cualquier otro país occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde su formación hasta el momento de escribir este libro, es decir, en unos 70 años, ha llevado a cabo al menos 2,700 operaciones de asesinato. Nosotros en este podcast, basándonos en los datos de este libro, mencionaremos la historia de los asesinatos secretos del régimen sionista y algunos ejemplos de asesinatos con objetivo de este régimen contra los funcionarios británicos y sirios, líderes de Hamas, Hezbollah en el Líbano, la Organización para la Liberación de Palestina y los científicos nucleares de la República Islámica de Irán, e intentaremos descubrir la barbarie, la indiferencia en el crimen y la imprudencia en el asesinato de los sionistas a lo largo de su historia. Así que únanse a Irán Radio para escuchar el primer episodio de este podcast sobre cómo se formó la idea del terrorismo entre los sionistas. Ahora vayamos directamente al primer episodio del podcast Levántate y mata primero, hoy con el título En sangre y fuego. En septiembre de 1944, David Shamrom estaba escondido en la oscuridad de la calle San Jorge, cerca de la iglesia rumana en Jerusalén. En una parte de la iglesia estaban reunidos y autoridades británicas que gobernaban en Palestina, y Shamrom estaba esperando que uno de ellos, de nombre Tom Willie King, saliera. Willie King era el comandante de la unidad judía en el Departamento de Investigación Penal de Palestina, bajo el mando británico. Willie King estaba altamente especializado en su campo, especialmente en infiltrarse y crear caos en los grupos judíos clandestinos. Willie King hablaba bien y con fluidez el idioma árabe. Era agresivo, pero paciente y calculador. Después de 13 años de servicio en Palestina, tenía una extensa red de espías. Con la ayuda de información proporcionada a Willie King por los espías, los rebeldes clandestinos fueron arrestados y sus escondites de armas fueron confiscados. Los miembros de estas redes clandestinas pretendían presionar a Gran Bretaña para que abandonara a Palestina, pero Willie King lo impidió con la información proporcionada por sus espías. Debido a estas acciones y planes de Willie King, Shamrom planeó asesinarle. En la noche del 29 de septiembre de 1944, Shamrom estaba con Yaqub Banai, un miembro de las fuerzas operativas de Lehi, la milicia sionista y grupo clandestino más radical que luchó contra Gran Bretaña a principios de la década de 1940. El gobierno británico consideraba al grupo armado Lehi como una organización ilegal y luchaba contra este grupo. El fundador de este grupo, Abraham Stern, era un nacionalista extremo. Según el comandante de la operación Lehi, Yitzhak Shamir, quien más tarde se convirtió en primer ministro de Israel, Stern y su grupo llevaron a cabo una serie de asesinatos selectivos y atentados con bombas. Willie King sabía que era uno de los objetivos de asesinato del grupo Lehi. Unos 3 años antes, el grupo Lehi intentó asesinar a Willie King y a su jefe, Geoffrey Morton, en una operación fallida. El 20 de enero de 1942, las fuerzas del Grupo Lehi colocaron unas bombas en el techo de un edificio en la calle Yael 8 en Tel Aviv. Antes de que Willie King y Morton pudieran llegar, las bombas explotaron, matando a 3 policías, 2 judíos y a un inglés. Más tarde, Morton resultó herido en una operación de venganza por el asesinato de Sten, el comandante del grupo Lehi, y huyó de Palestina. Nada era más importante para Shamrom que expulsar a los británicos de Palestina. Los sionistas consideraban a Palestina como su propia tierra. Al ver a Willie King como uno de los obstáculos para la salida británica de Palestina, Shamrom ordenó su asesinato. Para Shamrom y sus amigos, Willie King no era una persona común y corriente, sino un objetivo importante y valioso. Cuando Shamrom y sus amigos se enteraron de que Willie King vivía en un edificio cercano a la iglesia, comenzaron la fase de implementación de la operación. Shamrom y Banaí tenían pistolas y granadas. Los ayudantes de Lehi también estaban cerca. Se disfrazaron de hombres británicos con trajes y sombreros. Después de su reunión con los funcionarios británicos, Willie King abandonó la iglesia y se dirigió al campo ruso. Este campo era una de las ubicaciones del Departamento de Investigación Criminal y el lugar donde se detenía e interrogaba a los sospechosos de grupos secretos. Cuando pasaban por la esquina de la calle San Jorge, un joven sentado frente a una tienda se levantó y arrojó su sombrero al suelo. Esta fue la señal para que los dos asesinos, Shamrom y Banaí, se dirigieran hacia Willie King. Tan pronto como Willie King pasó frente a ellos, Shamrom y Banaí sacaron sus armas y terminaron el trabajo. Banaí y Shamrom dispararon 14 balas, 11 de las cuales alcanzaron a Willie King. Lo único que me molestó fue que nos olvidamos de llevarnos el bolso de Willie King, que contenía documentos importantes, dijo Shamrom después de matar a Willie King. Shamrom también dijo que no se arrepentía ni se sentía culpable de haberle matado, y que cuantos más ataúdes se enviaran a Londres, más cerca estaría el día de la liberación de Palestina. La idea de ocupar Palestina por la fuerza no fue la idea de Stern, el líder del grupo Lehi y sus amigos. Esta idea surge de 8 hombres que se reunieron en un apartamento de Jaffa el 29 de septiembre de 1907. En aquella época, Palestina todavía formaba parte del Imperio Otomano. El piso lo alquilaba Ishaq bin Suri, un joven de origen ruso que emigró a Palestina bajo el dominio otomano a principios de ese mismo año. Todos los que se reunieron en la casa de Ishaq esa noche eran inmigrantes del Imperio Ruso. Ishaq bin Suri y sus 7 amigos, como todos los judíos de ascendencia rusa, eran sionistas pragmáticos. Dijeron que, en lugar de esperar a que otros países les dieran tierras, deberían intentar poseer tierras ellos mismos. Por supuesto, el grupo sionista pragmático estaba en conflicto con los judíos palestinos. La mayoría de los judíos palestinos eran comerciantes, eruditos religiosos y agentes al servicio del gobierno otomano. Estos judíos preferían tener una presencia silenciosa y discreta en la sociedad, como una pequeña minoría en un país árabe. Aquellas 7 personas reunidas en el apartamento de Ishaq bin Suri formaron las primeras fuerzas militares y combatientes hebreas. A medida que más judíos con ideas afines y sionistas pragmáticos llegaban a Palestina, ellos formaron la organización militar Hashomer, con el objetivo de asegurar y apoyar los asentamientos judíos en Palestina. La mayoría de los miembros de esta organización militar estuvieron entre los primeros inmigrantes rusos de Israel. Ellos atacaron repetidamente a los asentamientos árabes palestinos, hiriendo o ejecutando a algunos de sus residentes. En 1920, la organización Hashomer se expandió y pasó a llamarse Haganah. David Ben-Gurión comandaba la organización secreta Haganah. El verdadero nombre de Ben-Gurión era David Joseph Gerón, nacido en Polonia en 1886. Fue conocido como un activista político sionista desde muy joven. Ben-Gurión emigró a Palestina en 1906. Al promover sus programas, la organización Haganah colocó el asesinato de individuos en su agenda principal. El asesinato de Jacob de Ham, una de las personalidades antisionistas, en junio de 1924, fue llevado a cabo por miembros de la Haganah. La política de asesinatos en Haganah provocó algunos desacuerdos entre los miembros de mayor rango de la organización. Abraham Tahumi, el autor del asesinato de Jacob de Ham, siempre criticaba las actitudes de Ben-Gurión al oponerse a ciertos asesinatos. Finalmente, algunos miembros descontentos de la Haganah formaron una organización militar nacional llamada Irgun en 1931. La palabra hebrea para esta organización es Etzel, y se la conoce comúnmente como la Itzel. Este grupo de extrema derecha fue liderado en la década de 1940 por Menachem Begin, quien se convirtió en primer ministro de Israel en 1977. Al igual que la Haganah, en dicha organización también hubo unos conflictos personales e ideológicos. El acuerdo de Begin con los británicos para participar en la guerra contra los nazis provocó que sus opositores se separaran de la organización. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se formó otra unidad secreta llamada Gimol. Gimol es una palabra hebrea que significa venganza y retaliación. Un memorando de aquella época afirma sobre la unidad Gimol: la misión de esta unidad es la venganza, pero no una venganza al estilo de los ladrones y saqueadores, la venganza como la de los miembros de las SS alemanas que participaban personalmente en los asesinatos. Yitzhak Shamir, comandante del grupo Lehi, estaba decidido a eliminar a los individuos clave y asesinar a los ciudadanos británicos que vivían en otros países, porque, en su opinión, algunos individuos británicos eran una amenaza contra los objetivos políticos de Shamir. Por ejemplo, Walter Edward Guinness, ministro plenipotenciario británico en El Cairo, estaba entre las figuras británicas que podían representar una amenaza para los judíos que vivían en Palestina. Edward Guinness era una figura antisemita notoria que utilizaba la posición para desacreditar el poder de la comunidad judía al reducir drásticamente la inmigración a Palestina. Por esta razón, Shamir ordenó el asesinato del ministro plenipotenciario británico en Egipto. Shamir envió a dos miembros de las fuerzas operativas del grupo Lehi al Cairo. Ellos esperaron afuera de la casa de Edward Guinness. Apenas salió de casa, los dos miembros del grupo Lehi lo asesinaron con disparos continuos. Este asesinato fue una operación de aficionados. A pesar del consejo de Shamir a los dos miembros del grupo de Lehi de huir de la escena del asesinato en coche, ellos utilizaron bicicletas. La policía egipcia arrestó rápidamente a los dos terroristas y 6 meses después fueron ahorcados.
6 meses después, el asesinato de Edward Guinness tuvo un profundo efecto en los funcionarios británicos, pero el impacto no fue tan grande como Shamir esperaba. Tras el asesinato del ministro plenipotenciario británico en el Cairo, el entonces primer ministro británico, Winston Churchill, calificó a los atacantes como un nuevo grupo de gánsteres y anunció que reconsiderará en su posición. Las fuentes de inteligencia británica advirtieron sobre una nueva ola de ataques contra las figuras prominentes, incluido el nombre del ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, e incluso el primer ministro británico de aquel entonces, Clement Attlee. El informe de fin de año del Alto Comisionado Británico en Palestina reveló que en los últimos 2 años, 176 funcionarios y personal del gobierno británico han sido asesinados en Palestina. David Shamrom, unos años después del asesinato de Tom Wicklin en una calle de Jerusalén, dijo que fueron solamente estas acciones y asesinatos los que provocaron que Gran Bretaña abandonara los territorios palestinos. Estimados amigos, es hora de despedirnos y esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En la próxima emisión les presentaremos algunas de las organizaciones terroristas del régimen sionista y analizaremos sus acciones en los años posteriores a la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, también conocida como el Plan de Partición de Palestina y el asesinato de algunos individuos como Hassan Salameh por los escuadrones del régimen sionista. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.